Muy buenas noches, hermanos. Señor les bendiga. Vamos a continuar nuestro estudio con la ayuda de nuestro Señor. Así que todos sean bienvenidos al estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 14, para que abramos nuestras Biblias y podamos continuar. Vamos a leer desde el versículo 13. Dice así la palabra del Señor, Romanos capítulo 14, versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Versículo 14, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Hasta ahí vamos a detenernos todavía para culminar un punto muy importante que está totalmente vigente en todas las iglesias, porque el pecado del hombre no ha cambiado desde que estas palabras fueron escritas. Los problemas son los mismos. Si nosotros leemos las problemáticas en Corintios, aquí mismo los romanos y en otras iglesias, son las mismas que se van repitiendo en toda iglesia cristiana, ¿ya? No quisiéramos que fuera así, pero como la iglesia está compuesta de pecadores, siempre es bueno recordar, usted y yo somos pecadores. Aunque no queramos, no nos guste, pero no obstante somos pecadores y fallamos de una u otra manera, ¿ya? Y por eso que tanta exhortación apostólica a soportarnos unos con otros en el sentido de apoyarnos, ¿cierto? De perdonarnos, de entregar toda carga al Señor cuando hay, por ejemplo, desavenencias. Porque acuérdense ustedes que una vez estudiábamos esto, hay un gran enemigo de la iglesia que son las raíces de amargura. Cuando uno tiene una desavenencia con alguien, que puede ser inclusive el pecado de omisión, por ejemplo, a veces se ofende por no haber hecho o no haber dicho lo que esa persona necesitaba que se hiciera o que se dijera. Entonces se siente como menoscabada o menoscabado la persona, el hermano, y guarda esa raíz de amargura. ¿Y qué es lo que ocurre? Que si no entregamos esas raíces de amargura, empiezan a hacer estragos en nosotros, hermano. Y no solamente en nosotros, sino que también en la comunión de la iglesia. Por lo tanto, Pablo se preocupaba de las relaciones interpersonales de los hermanos, porque él sabía muy bien que la iglesia estaba compuesta de pecadores. Él mismo lo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él se reconocía como pecador. Y la problemática aquí en Romanos 14 era el trato a los hermanos débiles. A los hermanos que para ellos cosas irrelevantes, que no eran vitales, para ellos sí lo eran. Entonces ahí habían ahí miembros de la iglesia en Roma que los despreciaban, los juzgaban, los menoscababan. Entonces eso es lo que más o menos Pablo está tratando. Y en una temática muy particular, el asunto de las comidas, porque menciona varias veces las comidas y después más adelante nuevamente va a decir, por ejemplo, en el versículo 15 que vamos a abordar más adelante, dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Entonces, acuérdense todo el arrastre, por decir así, de las costumbres judías, específicamente de las restricciones, prohibiciones, y también observancias. Acuérdense que Pablo también trata el tema de los que observan los días, ¿se acuerdan? Había muchos rituales, de religión en esto. Entonces Pablo, evidentemente un hombre maduro en el Evangelio, sabía que esas cosas eran irrelevantes. Respecto a las comidas, y lo estuvimos leyendo, estoy resumiendo para que avancemos, ¿no? Se lo dice a los corintios de manera clara, contundente. De todo lo que hay en la carnicería podéis comer, ¿ya? Pero si ciertas comidas pueden contristar a tu hermano, puede ser tropiezo para tu hermano, mejor abstente. Ahora, hay una doble instrucción de Pablo. Tanto al maduro a soportar las debilidades del débil, pero también al débil a no juzgar. Al que por su madurez concibe que las cosas en sí mismas no son inmundas. Acuérdense que el versículo 14 lo dice, yo confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo. Entonces, las restricciones del judaísmo quedaron atrás. Acuérdense que el Señor le decía, o sea, Pablo decía, o el Señor a través de Pablo se lo decía a los colosenses, por tanto ya nadie os juzgue. ¿En cuanto a qué? No sé si se acuerdan. a comida, a bebida, a lunas nuevas, días de reposo, en fin, que eran parte del tradicionalismo, ¿no es cierto?, judaizante. La otra vez nos acordábamos que no solamente los judíos practicaban festividades que estaban en la ley, sino que también incorporaron tradiciones en la historia de Israel, como la fiesta de Hanukkah. No sé, la mencioné la otra vez, no me acuerdo cuándo. Hanukkah es una tradición que partió a partir, ya, valga la redundancia, a partir de cuando recuperaron los judíos el templo, después que había sido invadido, profanado por este famoso Antíoco IV Epífanes, ¿se acuerda? Y recuperaron el templo y dedicaron el templo, lo recuperaron en esa dedicación, y de ahí partió esta festividad de que se llamaba, ¿no es cierto?, la festividad de la dedicación o Hanukkah, una fiesta de las luces. De ahí viene un gran candelabro, ¿no?, de siete brazos, sino que tiene más brazos, que recuerda una festividad, una tradición, y que el Señor Jesucristo también la vivió en su ministerio terrenal. Por lo tanto, ¿a qué quiero llegar? Que toda esa carga de tradiciones, hermanos, del judaísmo, también de una u otra manera permeó la iglesia de Cristo. Y Pablo, siendo un judío, observante de la ley, participante de muchas cosas, comienza a introducir la enseñanza plena de lo que es el cristianismo. Nosotros ya no andamos por restricciones de la ley, ¿ya?, sino que tenemos la libertad en Cristo. Ahora, y ahí vamos a retomar. La semana pasada buscábamos unos pasajes, pero muy útiles, hermanos, muy útiles para todos nosotros, que nos permite poner los límites adecuados, equilibrados, frente a toda pregunta nuestra: ¿será lícito o no hacer tal o cual cosa? Porque nosotros como cristianos a veces nos autolimitamos, ¿ya? Y como lo hemos dicho, cuando uno es nuevo en el Evangelio, quiere hacer todo bien, ¿ya? No quiere fallar en nada. Y es legítimo que así sea. Entonces, cualquier cosa la concebimos como pecado, ¿ya? Poníamos ejemplos cotidianos, actuales, como ir a un partido de fútbol, ¿no es cierto?, ir al cine, o a un lugar de entretenimiento. Algún hermano débil, quizás todavía observando el rigorismo, ¿cierto?, ese concepto de que hay que estar poco menos en un monasterio para ser cristiano, puede ser escándalo. Y ahí es donde Pablo dice: no nos juguemos unos a otros por cosas que no tienen relevancia. Entonces, aquí Pablo, por ejemplo, en el 1 Corintios capítulo número 10, 1 Corintios 10, yo creo que lo tenían ahí ya apuntado, si no lo buscamos, capítulo número 10 de 1 a los Corintios, versículo 23, note cómo Pablo establece esto: todo me es lícito, pero hay un límite, ¿cierto? Pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Lo decíamos la semana recién pasada. ¿Cuáles son los límites de la libertad que Cristo nos ha dado? Porque debemos entender que hemos sido llamados a la libertad, pero no al libertinaje. Entonces, ¿cuál es el límite de lo legítimo o lo lícito en cuanto a cosas que en la Biblia no están? Porque, por ejemplo, si usted busca... ¿dónde saldrá un estadio? Voy a poner ese ejemplo, estadio de fútbol, ¿ya? A ver, voy a ver si me prohíbe la ley. No sale. ¿Cómo yo resuelvo eso? Este pasaje es muy útil. Todo me es lícito. Pero el límite es lo que nos conviene y lo que nos edifica. Por ejemplo, muy distinto es asistir a un evento, lo que sea, un recital, a un concierto o a un encuentro deportivo, porque va a ser pecado. Pero si yo voy el día que tengo reunión con los hermanos, donde el Señor me demanda estar entre los hermanos, sirviendo entre los hermanos, ya no es lícito, ¿se fija? Esos son los límites que nosotros debemos trazar en cuanto a preguntas que vienen a nuestra mente, cuando a veces llegan preguntas por internet o entre los hermanos. Hermanos, ¿será legítimo esto? Por ejemplo, una vez me preguntaban, y lo mencionaba la semana pasada: ¿es legítimo, si yo me muero, que me incineren? Esa es su decisión. Pero, ¿Qué es lo que lo motiva a que lo incineren? Porque, en definitiva, al creyente le importa re poco lo que hagan con estos restos, ¿ya? O sea, en lo personal yo quiero tierra y que suene la tierra cuando cae al cajón. Eso es lo personal. Pero no puedo imponerlo como un dogma. Eso es algo muy íntimo en la decisión de cada uno. Lo que pasa que, y venía repasando un poco eso, las sectas, que son altamente legalistas, rigoristas, manipuladoras, excluyentes, exclusivistas, tienen muchos apelativos que son negativos, hermano. Normalmente insisten en imponer una enseñanza que en la Biblia no está. Eso se llama legalismo. Por ejemplo, nos acordábamos de las transfusiones de sangre. Para los testigos de Jehová, que usted muy bien conoce, es pecado transfundir sangre. Pero ¿dónde sale eso en la Biblia, hermanos? Ni en la Biblia que ellos reformaron, porque su propia Biblia, nunca olvide que la Biblia que ellos usan no es la Biblia que nosotros usamos, ¿ya? Tiene distorsiones gravísimas. Pero aún así, ¿dónde aparece la transfusión de sangre? Eso es legalismo, ¿se fija? Y así cosas por el estilo. Las sectas prohíben. Las sectas son exclusivistas. Las sectas son excluyentes. ¿Por qué? Porque son altamente legalistas. Ellos no participan, por ejemplo, de la bandera. También es idolatría. Entonces, eso, hermanos, muchas veces se mete en el pueblo de Dios. Pero debemos entender, hermanos, que son otras cosas las que evalúa el Señor. Siempre lo digo, hermano, porque es mi propia demanda. Santiago lo dice, ¿hay alguien sabio entre vosotros? Pregunta. Uno podría levantar la mano, o quisiera levantar la mano, pero Santiago dice, muestre su sabiduría por su conducta, por sus obras, en sabia mansedumbre. Eso es crecimiento, hermano. El resto es solamente, como nos acordábamos, un carboncillo que humea. Hermanos, es tan importante la comunión. Lo hemos dicho, la comunión cuesta construirla, pero no cuesta nada destruirla. Cuando, bueno, pasamos septiembre, ¿no es cierto? Tiempos de asado. Y el que hace el carbón o la parrilla aprende mucho de eso. Si usted suelta los carbones, lo aparta del fogón, lo aísla, muy bien, lo aísla del fuego, ¿cierto? Ese carbón comienza a humear y termina apagándose. Fíjese que si uno lleva esa enseñanza a lo que es la manada, ¿eh? Dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y esto en sentido natural, nunca Satanás va a atacar el núcleo de la manada. Usted, cuando vemos estos programas entretenidos, ¿no es cierto?, de día domingo, ¿ah?, después de un almuerzo ahí, se pone a ver estos animalitos, y usted ve que el león o quien sea ataca al ñu. Voy a poner como ejemplo el ñu porque abundan allá en África, y ataca al ñu que está desprendido de la manada, ¿cierto? De la misma forma, hermano, Satanás no va a atacar al núcleo, porque están así achoclonados, porque están perseverando, están obedeciendo. Si esto es obediencia, amados hermanos, va a atacar a los que se están desprendiendo de la comunión y humeando. Es humo, pero no es el fuego de la iglesia, de la comunión. Por eso es tan importante volver a estos puntos. ¿Qué legitima las decisiones o los actos de los creyentes donde no hay una instrucción clara, así específica, explícita en la Biblia? Este pasaje, por ejemplo, todo me es lícito, pero no todo conviene o no todo edifica. ¿Me es lícito tomarme una copa de vino? No, el vino es pecado, dicen algunos. ¿Pero dónde dice eso la Biblia? El Señor transformó, el primer milagro que hizo es transformar el agua en vino. Entonces, si nosotros prohibimos el vino, estamos cayendo en el legalismo, ¿se fija? ¿Qué es lo que prohíbe la Biblia? Es tajante eso. La embriaguez, ¿cierto? Por lo tanto, todas las cosas que nos rodean tienen su límite. Me es lícito, pero cuando ya las cosas no me convienen, o cuando ya esto pasa más allá de mi edificación, yo debo poner esos límites y apartarme de tales cosas. Mire, hay un complemento que está aquí mismo en 1 Corintios, pero en el capítulo 6. Capítulo 6, lea usted ahí en el versículo 31 y 33. ¿Es ahí o no? Muy bien, 12. Era para ver si estaba atento. 1 Corintios 6, 12 dice así: todas las cosas me son, nuevamente, lícitas, mas no todas convienen. Nuevamente, un lindero, un límite es la conveniencia. Todas las cosas me son lícitas, y aquí agrega algo más, que en el otro pasaje no lo tenía: mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Fíjese que lo que decía nuestro hermano es muy pertinente, y que siempre va a ser la exhortación de quienes estamos adelante por la gracia de Dios. Llamar a congregarse, hermanos. Usted no le hace un favor al que está adelante con congregarse. Es su propia vida espiritual. Muchos dicen: no, yo estoy bien solo. No, no, usted no está bien, porque si estuviera bien con Dios, usted está con los hermanos. No lo digo yo, lo dice la Biblia. En esto conocemos que amamos a Dios, que amamos a los hermanos. Y amar a los hermanos significa tener comunión con los hermanos. Y esa demanda es clara, específica, hermanos. En esto conocemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Por lo tanto, hermano, aquí hay algo muy importante. El no dejar de congregarse se puede transformar, como lo dice el libro de Hebreos, capítulo 10, se puede transformar en una costumbre, en una palabra más habitual, en un hábito. Así como hablábamos con el hermano antes de comenzar, cuando uno tiene el hábito, y le damos gracias al Señor que es así, el hábito de congregarse, y falta por a veces motivo, por algún imponderable, falta la congregación, uno echa de menos. Porque su hábito es congregarse. Y ese hábito, lo vamos a llamar así, ese hábito de congregarse nos hace bien. Porque tenemos comunión. Porque nos apoyamos, nos motivamos unos a otros. Pero si adoptamos el hábito nocivo de no congregarnos, quiere decir que nos ha dominado. Que pasamos el límite de lo conveniente y pasamos el límite hasta llegar al punto crítico de que nos está dominando el no congregarnos. Por lo tanto, ya deja de ser legítimo, ya deja de ser lícito, ¿se fija? Entonces, aprendemos de una u otra forma con lo que estamos estudiando aquí en Romanos, ¿se fija? El tema de las comidas, el tema de los días que observaban ellos, pero también las cosas habituales que nosotros desarrollamos en nuestra vida secular, porque todos tenemos que vivir en el mundo, hermano. El Señor dijo: no ruego que los quites del mundo, pero que sí los guardes del mal. El Señor nunca nos mandó a las montañas, a la vida monástica, sino que ser luz en medio de las tinieblas y ser sal de la tierra, la sal que frena, que detiene, que obstaculiza la corrupción. Ese es el concepto de sal de la tierra. Por lo tanto, estamos en un mundo hostil, un mundo difícil para nosotros. Y muchas cosas que nos rodean están siempre ahí en los linderos de lo legítimo, en los linderos de lo lícito. Entonces ahí tenemos que nosotros, sin ser legalistas, decir: todo me es lícito, pero ojo, no todo conviene, no todo edifica, y yo, y tú, y nosotros no nos dejaremos dominar de ninguna. Que esto, hermanos, sirva como textos útiles para deshacer legalismo por un lado, pero también libertinaje por el otro. Es una regla de oro esta, hermanos. Por lo tanto, Pablo está diciendo, vamos a Romanos nuevamente, en el versículo 14, yo sé y confío en el Señor que nada, dice nada, es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Mire, yo les decía la semana pasada, creo muy oportuno reforzar un tema dentro de nuestra congregación, en general de nuestra vida cristiana, que son los peligros que vivimos nosotros siempre, siempre amenazados por estos dos conceptos: el riesgo de no crecer y seguir siendo débiles o niños en la fe, que es algo anormal. El creyente debe ir creciendo. Y si va creciendo, debe ir madurando. ¿Y qué elemento nos da la nutrición necesaria para crecer y madurar? Bueno, todos lo sabemos, ¿cierto? Exclusivamente la palabra del Señor. No es ni la música, no es la entretención, sino que la palabra de Dios. Tenemos que dedicar más tiempo a la palabra de Dios porque es nuestro alimento, ¿ya? Y el segundo tiene que ver con estos dos extremos, que es el legalismo por un lado y el libertinaje por el otro, ¿ya? Entonces, hay un punto que nosotros debemos entender a la luz de la propia imagen de Cristo. Por ejemplo, vámonos al Evangelio de Juan. ¿Qué mejor ejemplo que el de nuestro Señor Jesucristo? Es el referente número uno, ¿cierto? Juan capítulo número 7. Este es un pasaje que lo leímos en su oportunidad, pero vamos a ampliar un poco el contexto. Dice así en el versículo, Juan capítulo 7, versículo 23, si me acompañan, hermano. Siempre es la base de que Pablo está diciendo: yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí. Todo me es lícito, pero no todo conviene. El justo equilibrio, la sobriedad, hermanos, ¿sí? Entonces, mire lo que ocurría, porque Cristo vivía a menudo esto. Juan capítulo número 7, versículo 23. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? Versículo 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Bueno, ya Pablo estaba tratando eso en el capítulo 14, ¿se acuerda? En el concepto de condenación. Nosotros no somos Dios para juzgar. Pero sí, el Señor nos llama a juzgar, pero con justo juicio. Acuérdense que el litigio que hubo ahí en los corintios, y los hermanos de la iglesia en Corinto, llevaron el litigio a los tribunales humanos. ¿Se acuerdan? Capítulo 6, 1 Corintios 6. Y Pablo llega a decir: ¿cómo no hubo ninguno sabio entre vosotros capaz de, ¿no es cierto?, juzgar este asunto sin llevarlo a los tribunales de los incrédulos? Muchas veces ocurre eso, hermano, y en iglesias ocurre. Hay litigio entre hermanos y van con ese pleito dando un pésimo testimonio a tribunales ordinarios. Eso el Señor no lo aprueba de ninguna forma. Entonces, tenemos dos conceptos. Uno, no juzgar al hermano en el sentido de condenación, porque el único juez es el Señor. Pero también, ya lo hemos dicho, estamos llamados a juzgar con justo juicio en el sentido de discernir una situación, una conducta, una enseñanza, por ejemplo, que está contraria a la palabra del Señor. Es un deber, no es una opción. Entonces aquí hay un contexto. El Señor Jesucristo constantemente era asediado, ¿cierto?, acosado, no por gente incrédula, vamos a decirlo así, sino por los peores que conforman la sociedad, por los religiosos. Fíjese, hermano, que quienes llevaron este complot para crucificar a Cristo, siempre entendiendo de que esto es un plan soberano de Dios, ¿sí? Pero lo dice la Escritura. ¿Sabe de cuándo comenzó el complot? A ver si alguien se acuerda. A ver, lo dijimos acá en un estudio de los días domingos en la tarde. Muy bien. ¿Cuándo? ¿Cuándo? El Señor resucita a Lázaro. Desde ahí, dice la Escritura, Caifás comienza a complotar en contra de Cristo. ¿Quién era Caifás? ¿Un incrédulo? Era un religioso, ¿se fija? Los religiosos son los peores enemigos del Evangelio. Y aquí en el contexto están los fariseos. Acuérdense que, por eso que uno ve la obra de Pablo, ¿eh? Pablo, ¿qué es lo que era antes de ser apóstol de los gentiles? ¿Quién se acuerda? Era fariseo, él mismo lo dice. Cuando expone su vida pasada, él dice: yo tengo, si vamos a hablar de lo que, de los prestigios y los créditos, yo tengo mucho más que ustedes, decía él. Yo era, primero, judío legítimo, ni siquiera prosélito. Acuérdense que los prosélitos eran personas que no eran judías, pero que se hacían judías. No, Pablo era judío legítimo de tomo y lomo, como siempre decimos, de la tribu de Benjamín, pero no solamente judío legítimo, verdadero, natural, sino que era fariseo, la facción más dura, más conservadora, más rigorista del judaísmo. ¿Y quién eran los enemigos número uno de Cristo? Principalmente los fariseos. Después le seguían los saduceos, eran más pasivos. Por ahí aparecen los herodianos. Pero sin duda, la facción más dura, más cruda, que solamente buscaban al Señor para capturarle. Ellos no buscaban para querer aprender del Señor. Todas las preguntas que le hacían eran capciosas, preguntas malintencionadas. Y uno, siendo pecador, uno detecta cuando hay preguntas malintencionadas, hermano, cuando a uno lo quieren capturar. No hay una pregunta honesta y transparente, sino que aquí me pilló el hermano, ¿ya? Pero aquí no se trata, hermano, de ser sabelo todo, ni petete. ¿Se acuerda que hablábamos de petete? Se lo sabía todo, ¿no? La idea es que nosotros nos edifiquemos mutuamente, hermanos. Pero Cristo, siendo santo y tres veces santo, vivió el acoso y la mala intención de los fariseos. Entonces, hacía algo el Señor y ellos le confrontaban con la ley. Entonces, aquí en el contexto, aquí el Señor dice en el versículo 23, si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Note que el profeta Oseas, creo que es, que dice, misericordia quiero y no sacrificios. Creo que el mismo Oseas dice, quita de mí los cánticos y las salmodías de tus instrumentos porque no los voy a oír. Es que a veces, hermanos, la liturgia y la religión nos enceguece. Pensamos que el código religioso es lo que determina tu vida y mi vida en Cristo. No, hermanos, es vivir a Cristo, vivirlo en la cotidianidad, hermanos. Cuando tú te relacionas con tus pares, en la familia, en el vecindario, eso es cristianismo. El resto es religión. ¿Se entiende? En otras palabras, tenemos que sacar nuestra actitud de cristiano del lugar de reunión. Una vez decía un hermano, ¿qué sacamos con cantar con cara de santo si en la casa o en el vecindario o en la oficina o donde sea nos comportamos como el mismo diablo? Eso no debe ser. Los fariseos eran así. Entonces ellos juzgaban no con justo juicio, sino que juzgaban según las apariencias. Pregunta, ¿cómo se vestían los fariseos? Se vestían de, como se dice aquí en Chile, de punta en blanco. La filacteria, los tefilín, unos mantos, unos flecos, unos gorros tremendos. Entonces la gente, a ellos les gustaba que la gente les reverenciara, porque ellos se distinguían del resto. Pero el Señor de una manera muy cruda les dijo, vosotros por fuera se ven espléndidos, hermosos. ¡Qué tremendo! Ese es nuestro Señor Jesucristo, ¿eh? Pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia, sepulcros blanqueados. Entonces, ese es el contexto. Le pregunta el Señor, y en cierto modo los confronta, con su misma dosis, ¿ya? Si yo sano en el día de reposo completamente un hombre, ¿estoy quebrantando la ley? Y ahí nos entrega esta tremenda enseñanza del versículo 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Díganme si no, hermanos, que hoy día se juzga por tu vestimenta. Como uno se viste, lo juzgan, ¿ya? Eso está, pero a flor de labio esa cosa, ¿ya? Uno vale por lo que viste, o por la apariencia, pero no nos damos el tiempo de juzgar con justo juicio. Y eso ocurre también entre los cristianos, lo decía Santiago. Si veis entrar un hermano andrajoso, ¿Se acuerda? Rotoso, mamarracho, como hoy día hablan, ¿no? Lo ven entrar en la iglesia. No, este quédate allá atrasito nomás, porque así no se entra a la casa de Dios. Pero si vemos entrar una persona espléndida, con buena ropa, con buenos zapatos, ¿no es cierto? Dice Santiago, y le decís, ven, ponte aquí, en los mejores lugares. Dice Santiago, ¿no hacéis acepción de personas? Mire, una de las cosas que me sorprenden es que estos problemas, que parecen mundanos, que parecen propios del mundo sin Cristo, también ocurre dentro de las iglesias. El juzgar según las apariencias no es algo que está lejos de nosotros. ¿Se entiende, no? Entonces, el Señor nos trae acá una enseñanza muy importante, porque tiene que ver con distinguir, hermanos, distinguir entre el juicio justo, dejando afuera las apariencias, dejando afuera las ceremonias, porque los fariseos, ¿qué es lo que hacían? Ellos enjuiciaban solamente lo de afuera. Es como ver un fruto, ¿no es cierto? Uno juzga por la cáscara. O sea, uno a veces se lleva sorpresas con un fruto, tiene una cáscara que no es muy apetitosa, pero ni siquiera nos damos el trabajo de abrirla, y cuando la abrimos, encontramos que está pero deliciosa por dentro. A mí me ha pasado con las paltas, ¿ya? O el ¿cómo le dicen afuera? El guacamole. ¿Guacamole o aguacate? O cacahuate. No, esa es otra cosa, ¿cierto? Cacahuate parece que es maní. Bocado también le llama, para nuestros hermanos de afuera. La palta le llamamos nosotros. Una cáscara media, media impresentable, así un poco arrugada, y yo me he llevado sorpresas, la parto, ¿cierto, Eli? Y pura carnecita, sin ninguna mancha, exquisita. Ustedes se ríen, hermano. Pero ¿qué es lo que hace el juicio lapidario? Uno juzga según la apariencia. No, este tipo, no, esta persona, no, esta... Pero cuidado, conozcámosla primero, pues, hermano. Veamos cómo es, qué enseñanza tiene, ¿no es cierto? Uno juzga según la apariencia inmediatamente, ¿sí? Entonces, el mejor y más grande ejemplo, hermano, de reivindicar no lo externo, no la cáscara, sino que la esencia, es precisamente nuestro Señor Jesucristo. Es un tremendo ejemplo. Él vino a desmoronar todo concepto religioso. Acuérdense que Él es el autor y consumador de todas las cosas. Pero aparece reivindicando principios por sobre las formas, y por supuesto que eso generaba un escozor, un ardor en la religión imperante. Y Pablo, como lo decíamos, conocía muy bien cómo eran los fariseos. Acuérdense que Pablo era un fariseo exclusivista, que pensaba que por obras, por actitudes, se agradaba a Dios. Acuérdense que él dijo, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, Filipenses 3, 5 al 6. Es decir, Pablo pensaba que persiguiendo cristianos, detengámonos ahí, ¿saben ustedes cómo le llamaban los seguidores de Cristo en los tiempos del propio Cristo? A ver, ¿quién se acuerda? Malditos. Y lo dice en el tiempo cuando Nicodemo ya tenía una relación con el ministerio de Cristo. Porque Nicodemo decía que no se refirieran así a esta gente. Los fariseos decían, miren los que siguen a este Jesús, son gente maldita. Porque juzgaban según la apariencia. Acuérdense que él decía, mira a tu maestro, come con rameras, come con publicanos, come con borrachos. ¿Cómo es posible? Ese es nuestro Cristo al quien alabamos, hermano. ¿Cómo juzgaban a Juan el Bautista? Se vestía de manera estrafalaria. Decían, acuérdense que los fariseos tenían para todo. Hay un dicho muy popular, palos porque bogas y palos porque no bogas, ¿cierto? Por remar y no remar, le llega el palo igual. El Señor fue, vamos a decirlo así, víctima de este tipo de cosas, y Juan el Bautista también. Decían los fariseos, y el Señor lo dice, Señor Jesucristo, dice, vino Juan el Bautista que no comía, y le decían, este tiene demonio. ¿Se acuerda? Se alimentaba de miel, de langostas, ¿cierto? este está endemoniado, no come. Vino el Hijo del Hombre que comía y bebía y compartía con las personas, este es un glotón. O sea, al religioso no hay cómo agradarlo, hermanos. ¿Se fija? ¿Por qué? Porque juzga según las apariencias. A eso queremos llegar. Entonces, los fariseos eran la facción más rigorista, de esos que están preocupados de la forma, de que no se mueva ninguna cosita que esté fuera de la liturgia. ¿Ya? Así eran los fariseos. Pero la Biblia presenta algo muy distinto. Presenta la libertad en Cristo, como lo hemos dicho, no el libertinaje, pero sí la libertad en Cristo. ¿Qué hace la religión? Se preocupa de las vestimentas, de los emblemas, pero deja fuera la esencia, el principio de la ley. No sé si usted se acuerda, y el reloj también, es ilegítimo, ilícito. Todo me es lícito, menos el reloj. No, usted no sé si se acuerda, hermano, hermana, cuando el Señor les entrega esa oración para distinguirlos del resto, porque el judaísmo, a diferencia de otras religiones, el judaísmo es monoteísta. Nosotros somos monoteístas, es decir, tenemos un solo Dios. El resto de las naciones eran politeístas, ¿ya? Entonces el Señor les entrega una oración. Oye Israel, ¿se acuerda? Lo que se conoce como la Shemá. Yo le voy a contar una anécdota en esto. Oye Israel, decía el Señor, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y les dice, y esto lo pondrás en tu cabeza, lo llevarás en tu cabeza, en tus manos los pondrás, en tu casa, esta palabra te tiene que guiar. ¿Sabes lo que hicieron ellos? Lo hicieron de manera literal. Se ponían la Shemá en la cabeza, en una cajita que la portaban aquí en la frente, se la pusieron en unos tefilín, que era una especie de correa con unas cajitas de cuero, la filacteria, no sé si usted se acuerda de la filacteria, y ahí ponían en los pergaminos con la Shemá. Y de esa manera, y se me olvidó algo más, en las casas, hasta el día de hoy, y esto es como lo anecdotario que le voy a decir, usted detecta, por ejemplo, cuando usted vaya a algún condominio, algunos de estos departamentos, cuando ve varias, ¿no es cierto?, entradas, usted va a detectar que son judíos, ¿sabe por qué? Porque en la entrada de, en el dintel de la puerta, ¿cierto?, en el marco de la puerta, ellos ponen la famosa mezuzá, que es una cajita en donde adentro, si usted la abre, tienen un rollo. ¿Sabe con qué rezo? Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Pero ese rigorismo, hermano, no es lo que valida que una persona sea creyente o no. ¿Se fija? Entonces, los fariseos llevaban a la práctica todo esto, los tefilín, las filacterias, la mezuzá, para poder cumplir, ¿no es cierto?, cumplir fielmente la palabra de Dios. Pero sin embargo, quebrantaban la misericordia, la gracia y todos los principios, toda la esencia del Evangelio. ¿Qué sentido tenía todo eso entonces? Entonces, con justa razón, el Señor Jesucristo les decía a los religiosos defensores de esas formas. Voy a citar la Escritura. Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y ponen sobre los hombros de los hombres y las ponen, perdón, sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden sus mantos, sus flecos de sus mantos. Esto está en Mateo capítulo 23, versículo 4 al 5. Los fariseos, hermano, y con esto voy terminando, como promotores y paladines de las formas, de la cáscara, de la religión, de la liturgia, por sobre la esencia, no sé si se entiende, los principios del Evangelio, eran expertos en poner cargas y pesadas listas de códigos religiosos sobre sus feligreses. Esto no dista mucho de lo que ocurre en muchas iglesias, hermano. El que está arriba pone cargas, y es distinto, hermano, hablar, exigir, demandar y paralelamente tener que trabajar a exigir, demandar y poner carga y trabajar a tiempo completo para la obra. Es muy, muy distinto, hermano. Ellos no saben lo que es lidiar 10 o más horas en el mundo siendo cristiano. O sea, actúan en cierto modo como aquellos que el Señor también reprendió. Exigían, pero no daban nada. Predicaban, pero no practicaban. De ahí que sus religiosos, vistosos y distinguidos atuendos, incluyendo sus filacterias, no eran más que una inmensa máscara de hipocresía. No en vano el Señor les enrostra: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia! Mateo capítulo 23, versículo 27. Termino citando una seguidilla de pasajes. A diferencia del pecaminoso corazón humano que insiste insolentemente en agradar a Dios cumpliendo ritos y tradiciones, el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, nos muestra en su enseñanza que los principios siempre deben ser puestos en alto por sobre las formas, por sobre la liturgia, por sobre la cáscara. Justamente fue esa la actitud que tanto repudiaron los religiosos, por eso no lo querían al Señor. Mire, voy a citar algunos ejemplos y terminamos. Cristo sanó en el día de reposo. Juan capítulo 7, versículo 23 al 24. Eso fue una tremenda transgresión para ellos. Comió con pecadores. Mateo capítulo 9, versículo 9 al 13. Conversó en extenso con una mujer samaritana. Juan capítulo 4, versículo 1 al 42. Escogió a un publicano para su ministerio. Podríamos sumar también a un celote. Acuérdense que el celote era un revolucionario. Y ahí estaba también el ministerio de Cristo. Mateo capítulo 9, versículo 9. Sanó a una mujer sirofenicia. Marco capítulo 7, versículo 24 al 30. Salvó a un criminal. Lucas capítulo 23, verso 43. Perdonó a una adúltera. Juan capítulo 8, versículo 11. ¿Qué más podemos decir del Hijo de Dios? Que vino a elevar, a poner en alto, hermanos, la esencia, los principios del Evangelio y dejando fuera la cáscara que nos sirve para nada. Que el Señor nos ayude, hermano, a siempre ponderar y poner en alto la esencia de la enseñanza, hermano, la esencia de la vida cristiana. Y todo formalismo, ritualismo, restricciones que son de temas irrelevantes, dejarlos fuera. Que el Señor bendiga su palabra. Te damos gracias, nuestro Dios, por tu palabra que nos trae luz, donde aprendemos, Señor, que ser cristiano es más que una denominación, que un rótulo, que una serie de códigos religiosos, ritualismo, que tanto descrédito han traído al Evangelio. Ayúdanos, Señor. Somos seres humanos, somos pecadores. Erramos constantemente. Ayúdanos a aprender de esto, Señor, a que los límites de lo lícito sea lo que nos conviene, lo que nos edifica, y nunca dejarnos dominar de nada de las cosas que el mundo nos ofrece. Padre Santo, te suplicamos que podamos aprender de tu Hijo Santo, que demolió todas las tradiciones y por eso se ganó el repudio de los líderes religiosos. Ayúdanos a ser como Él. Más allá de la institución y de lo corporativo que los hombres ponen en alto, ayúdanos a imitar a tu Hijo Santo, nuestro Señor Jesucristo, en todo su espectro de humildad, de mansedumbre. Porque cuando lo ofendían, Él callaba y llevaba toda causa al Padre Celestial, que sabe todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a entender que ser discípulo de Cristo es más que conocer la Biblia y que imponerla, sino ser manso y humilde de corazón. Te lo suplicamos, Señor. Te lo suplicamos desde las entrañas de nuestro corazón. Queremos reflejar a Cristo en nuestra vida, con nuestros actos, con nuestros labios, con nuestro testimonio, por nuestra conducta en sabia mansedumbre. Te lo suplicamos, sin merecerlo, pero confiamos en los méritos de tu Hijo Santo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.